Ibis, José María Vargas Vila, como Renán el Admirable, como Hugo el Formidable, como tantas otras almas de negación, cuya aurora fue la fe, cuya primavera del sentimiento fue toda piadosa y pura, él sintió el opio religioso y ensueño místico en su mente de niño, como los divinos pájaros de Aristófanes. Nerru la lens, et de pensé eternele, y en su corazón como en una pradera virginal abrió sus hojas púrpuras la rosa roja del amor divino. La paloma de la oración se escapó de entre sus labios, alba y amante como el ave de la aurora del primer rayo del sol. Su alma estremecida fue un salterio. Cantó como esos niños de coro que en las grandes basílicas lanzan como flechas de cristal los sonidos agudos y penetrantes de su voz infantil, como fuente de encantamiento en un bosque de leyenda, como una nota vibradora y fúlgida en la penumbra gris de las naves silenciosas. Sus estrofas, ingenuas y piadosas, sus rimas incorrectas y apasionadas, hechas de adoración ardiente como una llama de ensueño, informe y misterioso, voloteaban como mariposas blancas en el jardín de un alma edémica, donde se abría en silencio toda la flora mística. Fénix inverosímil extendían sus alas de oro y la fe despuntaba como un sol sobre el horizonte lila del ensueño. Tenía verdaderas crisis de alucinación y de éxtasis. A los 12 años se soñó un vidente y el mundo ideal de la visión le mostró las cosas brumosas y escapadas de su imperio. Su temperamento apasionado se reveló allí en el fanatismo rabioso y triste con que se acogió al seno de la piedad y a las quimeras de la fe. En la penumbra sagrada del misterio, persiguiendo esbozos de ensueño, ensayó su alma las alas como un pichón de águila ensaya en pájaros de la sombra sus garras por crecer y sus alas aún en plumas. La ley de herencia, el atavismo religioso, trabajaban su temperamento impresionable y soberbio. Sus ascendientes eran una como extraña loración blanca y roja hecha de alburas y de cármenes. De un lado, ascéticos y místicos, de otro lado, guerreros y suicidas. De ambos lados, fanáticos, por su patria y por su Dios, pero indomables, raza herida de neurosis estéril del sacrificio, de la locura consciente de la lucha, generosos visionarios amorosos en todas las quimeras de Dios, de la libertad y de la gloria. Habían pasado dejando su huella de sueños y de sangre. De un lado blanco, todo blanco como el armiño, del otro lado rojo, todo rojo como la púrpura. Las mujeres de su raza, todas austeras, silenciosas, místicas, todo lo habían acariciado, lo habían mimado, dejando en su alma un sedimento de piedad religiosa que empezaba a fermentarse al calor de la vida. Le parecía aún sentir el contacto de aquellas sombras de religiosas que habían pasado por la vida como fantasmas silenciosas, extrañas, sacrificadas al culto de un ideal. Legión de tocas blancas y de almas blancas, desfilando en procesión lenta y muda, con su belleza impecable de vestales, dejándole en el alma algo como una visión de claustro, una poesía de salmo, una soledad de praderas dantescas, un olor de azucenas en botón, una languidez piadosa, un horizonte de paz inmutable, uno como nimbo de amapolas pálidas, en el rayo blanco de un alma misteriosa y triste, una luz ascética de día virginal y lácteo, una tendencia al himno sacro, al cántico divino, a dejar volar del alma las paráfrasis aéreas, las plegarias saladas de la fe. Aquellas almas habían vivido todo en Dios para Dios, consagradas al culto divino, y le parecía aún oír sus tenues voces de salmodia, enseñándole rezos piadosos mientras, con sus dedos delgados como filamentos de lirio, cuasi luminosos, le acariciaban la cabeza en la luz gris letárgica del locutorio y lo besaban con labios descoloridos, poemas de besos muertos. y se alejaban después en rebaño litúrgico como una bandada de golondrinas que va a posarse sobre un viejo pórtico invadido por las primeras sombras de la noche. Al otro lado, explosión de negociaciones, de animalidad heroica, muerte esplendente, de soldados o trágica fase de suicidas. La historia de su raza se encerraba así entre el poema místico y el poema épico, y el germen mórbido de ambos neurosis se disputaban su temperamento. Su madre lo había educado religioso en una religiosidad exagerada, y de ahí que su alma de niño se hubiera lanzado estremecida y furiosa en las voluptuosidades del misticismo. Hizo la admiración y el encanto de sus maestros, todos sacerdotes, por su piedad exaltada, por su fanatismo irracional. Sorto en la hagiografía, exploró el mundo ideal de la leyenda religiosa y en su sed de santidad aspiró sinceramente a estallar como un gran lis de pureza y de piedad, como una flor de virtud en el jardín de los elegidos del Señor. Sintió el arrepentimiento antes del pecado, lloró de la sombra de su vida, maceró su cuerpo de niño, desgarró sus carnes no tocadas por el beso primero del placer, amó la sociedad de los templos, la meditación de la luz indecisa y borrosa que entraba por las ventanas de la iglesia conventual, que como toda la de su pueblo, sólo tenían vidrios blancos cubiertos de polvo que absorbían los rayos del sol sin reflejarlos. Y permanecía horas enteras absorto en la sombra fría de esas naves, en la soledad de esas capillas, donde arquitectos, ignaros, pintores y escultores primitivos habían dejado las huellas de sus almas ingenuas, que no poseyeron más arte que el arte de la fe. Y hundía la frente en el polvo, ante las imágenes deformes que pensativas y estúpidas ostentaban la pompa policroma con que la piedad campesina había adornado sus efigies, formando un inmenso prisma colorido que reflejaba el gran día por los arcos romanos, los plenos cintrios, los muros blancos y la osatura gótica del templo parroquial. Y se extasiaba ante los rostros hoscos y amenazadores de los profetas y evangelistas que sostenían la cátedra, los serafines de rodillas bajo los arcos coronados de ninfas y tréboles, a cuya sombra suspiraban santos pálidos y macerados y agonizantes vírgenes en su nimbo albo, borrado casi de los tintes opacos de la tela, iluminada por la claridad seráfica de sus rostros y a la luz diurna, juguetona en la extraña columnata del santuario, llena de una gracia bárbara y conmovedora. Los dramas del coro y del ábside llenaban su alma de un terror sagrado, de una inquietud sutil y turbadora. Todo lo que los libros de Rubistro, Ángela de Poliño, Teresa de Jesús, Catalina de la Santa o Catalina de Sena, Magdalena de Pazzi y los más exaltados místicos han contado del limbo de las visiones y del poder sugestionador de la fe, es poco comparado a lo que sentía aquella alma de niño iluminada y torturada por un histerismo prematuro que agitaba sin romperla sus pasiones en botón. Cuando estallaba el órgano en el coro y el vuelo de las voces como pájaros del monte llenaba el santuario, se estremecía de angustia, como si para él hubiesen sido escritos todos los salmos del dolor, todas las profecías de la venganza, todas las estrofas de la cólera divina, todos los cantos germinadores del rey sátiro, todos los anatemas rimados del poeta inconsolable. Y temblaba como una flor bajo el vendaval, sintiendo pasar sobre él, como gritos desgarradores, esos himnos despertados de la iglesia, llenos del estupor de las amenazas, del horror de las profecías, del sollozo desgarrador de las almas en tortura, de las horribles desesperanzas de los náufragos del mundo. La melodía desolada, la pompa augustal, las estrofas vibradoras de esos himnos del espanto universal, esos gritos de miedo ante las cóleras divinas, esas súplicas tenebrosas del perdón, estrofas que flamean como el ojo del Eterno, sobre las almas desnudas y abatidas lo llenaban y lo llevaban al paroxismo del espanto y estallaba en sollozos y en lágrimas en el desgarramiento de un grito doloroso. Su influencia mística se serenaba con la magnificencia, la suavidad majestuosa y grave del canto llano, incomparablemente bello, que caía en su alma como una unción balsámica y lustral. Fatigado de estas sensaciones de la armonía, fijaba su atención en los esplendores féricos del culto y su alma, como una mariposa ebria de luz, seguía el encanto de la dramaturgia sagrada de las hieráticas grandezas de las pompas litúrgicas, saciando sus ojos, embriagándole de prismas, como sus oídos se habían aturdido de cánticos y de ritmos. Y no era ya el gemido siniestro de los órganos taciturnos, el grito entrañablemente doloroso del arte cristiano, las lentas salmodias, las lamentaciones, la armonía sorda y sonora del grande anonimato musical, lo que embargaba sus sentidos. Eran las procesiones lentas y graves, el chisporrotear de los lirios y cirios, ardiendo como almas de creyentes atormentadas y enfermas, los altares extrañamente blasonados y luminosos, las santas cariátides de la fealdad resignada de su actitud augusta en sus 300 años de inmovilidad, las molduras de los techos extendiéndose en una flora indescifrable de creaciones demoníacas, de cálices exóticos, de monstruos y de corolas, la decoración, el brillo, el escenario deslumbrador del catolicismo ostentoso y teatral. Y se mezclaban en sus retinas y se confundían en su visión de gloria, el Cristo verdoso y dolorido, los ángeles del ábside, los cantos estáticos de la ascensión de la Virgen, desnudos en hemiciclo semejando una tropa de sátiros entontecidos, danzando en torno a una amadriada triste y la pompa policroma de los vestidos sacerdotales, la gloria multicolor de las túnicas rojas y violetas, las sobrepellices blancas como atavíos de virgen, las capas de oro centelleantes en falsa pedrería, las espléndidas pluviales púrpura de sangre y sol, las casullas donde el campo rojo vuelan palomas nibias, emerge la hostia en el azul divino, el cáliz del sacrificio vaga en una flor blanco. Y en una violeta pálida sobre el libro de los sellos, veía el Cordero Pascual. Toda esa fiesta de colores, esa apoteosis de luz, era el cuadro en el que nadaba el cisne albo de su fe, entre las desgarraduras inarmónicas de una música ingenua y las salvajes iluminaciones de un arte bárbaro. En ese ensueño místico despertó su pubertad, hallándolo puro como el lirio de los valles, vengando el pleno mundo del ensueño en el país azul de la quimera. ¡Oh! El catecúmeno fue al llegar a los 15 años en unas vacaciones de la soledad de un campo ignorado. Heridas fueron de muerte su virtud y su fe. Como las alas de una mariposa prisionera quedó su inocencia desgarrada en los zarzales de un monte. Fue a la orilla de un soto bajo un convólvulo en flor, cerca la linfa estancada de una tarde estival que se alzó en un camino turbadora y fatal. Atractiva y sombría, cielo y abismo, eterna Eva, la suprema tentadora, la mujer. Y tuvo el holocausto de su carne y el beso irremediable de sus labios, y fue en las hojas de un libro y de un silencio de bosques que cayó herido de muerte su dulce sueño, su fe. Fue allí entre las páginas de un libro, entre el polvo sagrado de las ruinas de Palmira, en la desolación de ese horizonte de muerte, en la inconsolable grandeza de esos restos profanados, esos mármoles divinos, de esas columnas truncas, de esos pórticos desiertos, que tuvo su primer encuentro con la Virgen insaciable, la duda, la duda, la duda, y recibió el beso mortal de sus labios de sombra, beso irredimible como el beso del amor. Volvió a su colegio, serio y triste con la augusta seriedad que imprime en las almas grandes el primer encuentro con la vida y la tristeza inconsolable que deja en los espíritus fuertes el primer contacto con el fango. Volvió a esos claustros dejando atrás cuanto tenía de blanco, lo blanco de sus sueños y lo blanco de sus alas, y virilizado por el amor, Esterilizado por la duda, se sintió extraño en aquel nido de la pureza y de la fe. El proceso de su negación fue como el de su piedad, violento y tempestuoso. Puso en negar el mismo ímpetu que había puesto en creer. La duda engrandeció en su alma, creció como la higuera de la Biblia, floreció como el rosal silvestre. Su ramaje oscuro lo cubrió todo, y bien pronto no hubo lugar en su corazón para una flor, una siquiera, de las que se abrieron espléndidas en la ya muerta primavera de su alma. Fue una ruina súbita y completa. Nada quedó en pie. Su fe no agonizó, murió de un golpe, ¡ay, para siempre! Lleno, llegó al colegio con el escándalo de sus negaciones, como el rumor de sus protestas por la exaltación dolorosa de sus dudas. Asombró a sus viejos maestros con la indomable poder de su herejía y su alma, y como un pájaro encerrado que hiere con el ala los alambres de su jaula, pugnaba por escapar, y llenaba con el eco de sus gritos las murallas de su prisión y estremecía los vidrios ojivales de ese templo de donde había escapado ya el alma candorosa de su fe, y sus voces como aves de pecado volaban enloquecidas por los claustros como un vuelo de maldición y de herejía. Abandonó aquel recinto su rebeldía ingénita, su temperamento luchador, su tendencia al combate, sus atavismos guerreros. Aparecieron entonces hoscos, exuberantes, poderosos, y subió ante él la palabra que había de sintetizar su vida toda, la lucha. Entró en ella calmado, sereno y fuerte. Refractario, adolescente, apóstata, soberbio, plantó su bandera virgen en las alturas de la prensa, escaló la cátedra y, como Jesús en el templo, doctrinó entre los doctores. Aquello fue un escándalo. Su pueblo era un monasterio laico, un jardín de iglesias en una llanura triste, como palansterio moscovita, un nido de almas piadosas, de campesinos intonsos. Fue implacable con el heresiarca. El alma de la provincia celosa y ruin, pequeña y oscura, aulló en su guarida. Él no se cuidó de ella, empuñó su lanza y fue contra la legión negra. Cayó vencido. Al llegar a este recuerdo, el maestro se estremeció, la cólera empurpuró su rostro, fue como un relámpago. Después sonrió desdeñosamente. Y alargó su mano con repugnancia, como si fuese a sacudir el fango que habían dejado en ella los cabellos de esa sociedad, cuando la tomó por ellos para sacarla de la cloaca inmunda. El gruñido del gran cerdo la desgarraba y le desgarraba los oídos. Sintió un disgusto inmenso, como siempre que se acordaba de aquel lugar y de aquella época, y sin quererlo, pensó en aquel magnífico Ecce Homo de Rembrandt, que aullado por la muchedumbre, perseguido por los fariseos, muestra su faz triunfal, su serenidad vencedora en el silencio de una sacristía flamenca, cerca otras telas empurpuradas del maestro. Como hálito de praderas florecidas y vientos de libertad, vinieron a él cuando rememoró el momento del glorioso y definitivo abandono de su país. Le parece haberse salvo y triunfador en la frontera, volviendo la vista como el patriarca para ver hundirse en la tiniebla el valle maldecido. Y se veía a esa distancia cuasi adolescente, luchador, agresivo, pletórico de juventud y de fuerza de pie en la linde de la patria, pronto a tender el vuelo a la celebridad cercana, y su pensamiento móvil le traía entonces el recuerdo de aquella estatua de Aquiles que en su último viaje a Grecia había contemplado en las alturas del Gastouri, entre los laureles rosas, las palmas índicas, las lilas blancas y las rosas exuberantes de Corfú, frente a la Chileión, el suntuoso palacio que el sueño de la emperatriz demente hizo alzar bajo el cielo del Pireo para el enjambre de sus sueños enfermos y la desolación de su tristeza inconsolable. Él también, como el héroe homérico, había tenido que inclinarse para arrancar de su talón el dardo envenenado. y sentí aún la impresión dolorosa del plan, y sentí aún la impresión dolorosa de la planta que ha pisado el áspid, apoyadas como caricias, como un viajero que al partir fija su vista en la última isla florecida, en el último celaje de crepúsculo que invade y borra la ola montante de la noche. Su recuerdo se detuvo en un acontecimiento ya casi olvidado y que había parecido y precedido solo un año al abandono absoluto de su pueblo. Eran sus últimas vacaciones, tenía 19 años. Era diciembre, el mes de las canciones y los mitos. En su nativo valle todo se alegra y canta en ese mes. Son las ansterterías sagradas. Flora danza su danza perfumada, suelta el manto y las puntas de su alda, y es lluvia de colores y de pétalos. La campiña se torna en una égloga, poema de bucólica sagrada, y sobre el valle árido pasa, como una poesía de colores, el divino verso del Meleagro. Deja la violette blanche feurite, el le feuricen, le flo, qui alme, le pluies, le narcises, il fleuricen, le lis, qui aimen, les montagnes. Y los misterios sagrados, la fiesta redentora, las leyendas mesfánicas, reproducidas y celebradas en ese mes, le dan un extraño sabor de idilio bíblico, de encanto pastoril, de pompa oriental a las fiestas cristianas de un pueblo primitivo. Todo es fábula y amor en la gloria de ese mes, en su casa el duelo inacabable de la fortuna, el orgullo indomable de su madre, la visión perpetua de su ruina no dejaban lugar a la alegría. Allí esos días eran tristes por el recuerdo de esplendores pasados, de alegrías huidas para siempre, comidas de familia, ágapes patriarcales, en que se recordaban los nombres muertos y los tiempos idos. Era todo lo que ocurría y concurría a celebrar las navidades ruidosas y los recuerdos pascales. Pero tenía casas de parientes y amigos donde, como en colmenas removidas, susurraba el rumor de la alegría y había franco campo a la expansión. En una de ellas conoció a una joven viuda de belleza extraña y enigmática, atractiva y fascinadora, de carnes excitantes y triunfales, de ojos negros, de un negro violeta, como de uvas de monte ya maduras. Ojos nostálgicos de amor que brillaban tempestuosos en la blancura de la piel, teñida de un débil rosa de durazno. Había leyendas y crónicas en torno de esas formas enlutadas, de ese seno de Pantocrátor, hecho alzar altar de Eros, de ese cuerpo nibio formado para calmante de besos insaciables, para exhibirse desnudo en las miradas ávidas de 20,000 peregrinos de Eleusis, cerca al faro rojo, sobre las montañas de púrpura. La virtud es un cuerpo que anida en las ruinas, y aquel cuerpo no era una ruina. Era una aurora de amor, un cántico triunfal de la belleza, un poema de la carne, hecho para las violaciones íntimas, las profanaciones voluptuosas, el encanto de los besos furtivos de las carnes desnudas. Su viudedad, su posición social, la rigidez del medio en que vivían, ponían un dique inmenso entre ella y aquel mancebo a quien se había habituado hasta hace poco a mirar como un niño, repulsivo y soberbio, espécimen marcado de esa raza triste y altiva a quien ella y otros atribuían algo de maníaco. El capricho es la ley en la mujer. Y ella, encaprichado se había con ese mozo indómito, ya con leyenda dañina y marcado con el sello de indomable rebeldía. Ella midió la distancia y se propuso acortarla. Le buscaba dondequiera, le conversaba íntimamente, usaba con él las bromas suaves de equívocos sutiles. Lo seguía con miradas ardientes, como luces, apoyadas como caricias, lujuriantes y cálidas, impregnadas en la nostalgia loca de los besos. Parpadeaba y en sus ojos magnéticos parecía escaparse todo un vuelo de cantáridas, y permanecía absorta mirándole, y sus narices se dilataban como si sintiese el olor voluptuoso y formidable de Adonis, cual si tuviese ante sí la visión de los 7 noches inenarrables de la oscura y ardiente Sulamita. Él no se apercibía de ella. Toda mujer es Salomón en el amor. El don de la sabiduría le es innato, su deseo es ley. Ella comprendió bien que toda la área de la conquista de ese ingenuo, de esa seducción al revés, le estaba encomendada y abrevió el camino. Una de aquellas noches en que se había danzado hasta muy tarde, manifestó miedo de retirarse sola y entre los que se ofrecieron aceptó la compañía de aquel que ella deseaba. Era una noche serena, estrellada, turbadora, como una decoración de sueño. Los ruidos de la ciudad habían cesado y reinaban una calma profunda, una quietud protectora y cómplice. La atmósfera saturada de perfumes extraños tenía efluvios de voluptuosidad como arrancados al seno de las flores. Ella, apoyada suavemente en el brazo del joven, le hablaba a paso con una voz confidencial, acariciadora, que producía como el efecto de un razonamiento de la piel, como la desfloración misteriosa de un beso, y le envolvía en largas miradas hipnotizadoras que le erizaban la piel y despertaban todo el fuego de su virilidad exuberante, estremecida al contacto de algo intenso y ardiente que fluía de aquel cuerpo de mujer. La calma de la noche los envolvía en una gran dulzura misteriosa, en desfallecimiento de éxtasis, en enternecimientos de piedad, de una esperanza vaga de promesas de ventura, de un deseo infinito de apagar su sed de lujuria, de un beso indefinido en el abrazo ardoroso de sus cuerpos palpitantes. Y ella continuaba en envolverle en la llama salvaje de sus ojos, en las lenguas de fuego de sus frases incendiadas. Él temblaba perplejo sin osar nada, prostituido en amores fáciles y fangosos, habituado a aplacar los ardores sensuales de su carne en las fuentes públicas del vicio. No osaba levantar sus ojos ni su esperanza hasta esta seducción inesperada. Y la seducción fue, y el hecho inexorable se cumplió, y se estableció entre ellos una ligazón culpable y ardiente durante la cual fatigaron el placer hasta el espasmo, el goce hasta la locura, la voluptuosidad hasta el dolor, el vicio hasta la crápula. Jugaron la comedia del amor en las rabias carnales del placer, fatigaron el cántico de las estrofas del beso y vibraron como cuerdas afinadas en un salterio, sus cuerpos enloquecidos en las noches afrodisíacas. La poseyó, vestida con la sola belleza de su forma, sació sus ojos y sus deseos en las cegadoras expendices de su carne jóvenes y gloriosas, cubiertas como una flor de histeria mística por los rojos estigmatas del deseo inapagable. Vertió el vino en el ánfora vacía, saboreó el gesto de la muerte en los labios de la vida y aprendió esta verdad de la escritura, que hay tres cosas insaciables y una cuarta que no dicen nunca basta: el infierno, el fuego y la mujer, la tierra que bebe alterada. Ella era como la mujer armada de los siete espíritus que tortura y mata al hombre al decir del Eclesiastés. Era ardiente, como venida del desierto, escapada de las caricias de leones y de leopardos, incansable como la yegua árabe del faraón de que nos habla la Biblia, y sumisa al placer como la hembra del hebreo con la argolla en la nariz. Irreprochablemente lúbrica, como Ruth, ella inició el adolescente en los cultos misteriosos de la liturgia fálica, en las frondas oscuras, en los laberintos densos, donde florece el beso culpable, y en una visión de Edén se oye el canto de Afrodita, tiembla la estrella de Venus sobre las carnes desnudas, y titilan las estrellas sobre los cuerpos ardientes por las horas de un contacto interminable. La tempestad rompió ese idilio, y él fue aventado lejos, muy lejos. Por mucho tiempo solo le quedó de aquel encuentro brutal un sabor de pecado en los labios y una impresión de llama en todo el cuerpo. Después el silencio vino y la imagen se borró. El tiempo mató el último germen del recuerdo. Solo supo que del poema bestial había nacido un niño. No lo vio nunca. No inquirió jamás por él. tenía el horror de la paternidad, y después de tantos años apenas si en momento de abandono y reflexión recordaba que era reo de un crimen cobarde, de imposición de la vida, crimen aleve, no castigado aún por los códigos humanos. No sintió nunca ni amor por ese ser, ni remordimiento por ese hecho. El amor era una debilidad ajena a su carácter, el remordimiento, una imbecilidad ajena a su talento. Hoy, todo eso era un recuerdo nada más. Así pasó a otro orden de ideas. Las apreciaciones políticas de Teodoro tenían para él el encanto de ser un eco rejuvenecido en su propia voz. La confirmación de su juicio sobre la política tempestuosa y movediza de las democracias latinas. Sus noticias sobre arte y literatura tenían el doble prestigio del recuerdo y del cariño. Él conocía la religión, él conocía la legión sagrada, ese grupo selecto de artistas y escritores que combatían por el ideal, en medios de cultura escasa, en sociedades adoradoras del pasado, indiferentes o crueles con el talento, de un fanatismo sombrío, de una planitud insuperable, de un culto ardiente por todo lo mediano, ebrias de traición y de orgullo aldeano, y tocadas ya por la ola invasora del mercantilismo fariseo. Él amaba a esos nobles espíritus, sus hermanos predicadores de la buena nueva, entre los gentiles del arte, en esos desiertos de almas más pavorosos que el desierto verdadero que comienza más allá de los lindes habitados. En todo el mundo, aún en Atenas, hay un punto de Sarnasia. Y él pensaba con cariño que esas almas nobles, tan desinteresadas, tan altas, tan fuertes, en esos combates por el arte, ricos en desesperaciones trágicas y fuertes ignoradas, y muertes ignoradas. Pero lo que le interesaba particularmente era el estado del alma de Teodoro. Había sido fuerte ante el dolor. Su estoicismo se había conservado ileso en esa prueba la más ruda de su vida. La frase dolorosa y fuerte de sus cartas no traicionaba debilidad ninguna. Sufría su dolor, se explicaba su razón de ser, analizaba su inmensidad, esperaba no la desaparición del sufrimiento, sino la gradual y lógica de crecer. La resignación con una serenidad de alba se alzaba en su horizonte. Esperaba que el dolor muerto se haría el recuerdo sagrado, el compañero inseparable de su vida, y esperaba calmado esa transfiguración de su dolor. Nada hablaba de amistades, nada de amor. Pero en la descripción de la noche trágica, ¿por qué se detenía tanto en la pintura de esa novicia? ¿Por qué ese interés en saber algo de su historia? ¿Era curiosidad de psicólogo? ¿Era pasión del artista? Nada podía leer entre las líneas negras, fuertes y netas que marcaban las huellas de su pensamiento sobre la hoja inmaculada. Y sin embargo, como el vapor que se alza de un lago al primer rayo del sol, se alzaba en aquella carta la imagen dolorosa de esa virgen abandonada y se alzaba tomando forma, interponiéndose como un pelo de lágrimas entre su discípulo y él. Y volvía obstinadamente la vista hacia aquel fantasma y miraba obstinadamente aquella carta, como queriendo hacer surgir de ella la verdad al conjuro de su querer dominador. ¡Oh! Si hubiera estado allí Teodoro, como hubiera brotado la verdad de su corazón, clara como el agua de un manantial, porque era alma incapaz de fingimiento. Él sabía que su maestro odiaba la mentira no por mala, sino por vil. La mentira es una forma imbécil del miedo. Ser cobarde es ser vil. Mas, ¿cómo saber ahora la verdad? Teodoro no le ocultaría nada. Eso lo sabía él. Pero entre tanto, ¿cómo velar de lejos por esa alma? ¿Cómo protegerla contra la debilidad del amor? Y artista inquieto escribió entonces esa carta que su discípulo, creyéndose superior a la pasión, había dejado caer sobre la mesa. Pensar a distancia en su maestro querido. En tanto, en el país del sol vibraba el drama. Teodoro, inexperto cazador en bosques inexplorados, había sufrido. No el encuentro aterrador de la belleza implacable que llenaba el horror al joven cazador laconio en los bosques de Taigueto, sino el de la diosa admirable que encontró Odiseus al pie de las montañas de Delos, en la bella dualidad de Arete y de Trifé, la diosa omnipotente, Venus Afrodita. ¡Oh, la diosa inmortal! Impera sola. Brilla como la estrella de su nombre en un jirón pálido del cielo, única triunfadora de la muerte, inmóvil en su olímpico ya vacío, radiante en el crepúsculo trágico que envolvió a los dioses de la Ilíada, serena en su belleza inmutable, ella es la triunfadora, ella es la eterna. Venus, la tentadora, la mujer, de pie sobre la tierra, zócalo de su altar, ella domina el mundo en muda adoración ante su cuerpo, esbelto como un lis, inagotable a la caricia, como un pactolo de besos, saturado de amor, ondulante y pérfido como la mar que fue su madre. Y soberbia, vencedora, estalla en su salvaje desnudez, proclamando el reinado de la carne en medio de supremas languideces, de ocultas y divinas vibraciones, bajo un cielo de púrpura flameante que recuerda el incendio del ocaso. ¡Amor, desen! Oye, un héroe estoy, que le roi amor, le gran titán, regardé, asbe efroi. Erqui, sucas, la jaine in pie, en se delices, avecle lai cruel, de tes noires, no rise. Oh amor, oh tirano de los hombres, tuyo es el mundo. El amor es la invasión del sueño en el teatro de la vida, el sueño de la locura. Toda pasión lleva al abismo sin exceptuar la pasión de lo infinito. El amor es la pasión tenebrosa de la carne. La pasión engendra el delirio, huella de las alturas, puebla los abismos, finge los mirajes, pinta los crepúsculos. Va como Satán del cielo al fango, llenando el alma con su sombra, haciendo las tinieblas cuando abre ante la vida sus alas membranosas. Hay un periodo de lucidez que precede a esta locura. El decreto de los dioses abre esta puerta por donde escapa el hombre cuerdo, el tiro de la flecha envenenada. Teodoro atravesaba ese periodo. Seguro de su fuerza, seguía el juego de su corazón como un jinete que conoce su corcel y lo domina. El golpe de rayo de que habla Stendhal había vibrado sobre su cabeza y él reía de este rayo de Damasco, que no había de convertirlo, Saulo deslumbrado, al culto del amor. No, él no iría a esa debilidad, que envenena las noches y los días con incomparables tormentos, tan solo por haber creído con inocencia infantil en esas palabras que arrullan como músicas, duermen como el opio, mienten como las olas y cuya duración depende de una sacudida de borrasca, de una sensación de nervios, del capricho de algo tan instable, tan frágil, tan liviano como un alma de mujer. No, él no sería uno de esos asesinatos en la lucha, esas almas torturadas que han comprendido herida por herida, desgarramiento por desgarramiento, fibra por fibra, lo que cuesta creer y soñar reclinado en el hombro tembloroso de la implacable, de la instintiva enemiga, extrayendo el yugo amargo del amor de entre sus labios perjuros, en las torturas refinadas de los besos, en el limbo de las alucinaciones mórbidas, en las peligrosas y perversas languideces en que abdica el hombre, en los espasmos del deseo silencioso e inconfesado bajo el frotamiento acariciador de los dedos y los labios. No, él no sería el juguete de ese bibelot insaciable, quimérico y cruel, que envenena la vida y la hace triste. No, él tenía del amor otras ideas. Creía con Dumas que el amor es la batalla de los sexos y definía la mujer como Hipócrates. Faenina es ut, es proter uter. No había amado sino con su cuerpo. Y sus sueños no pasaban de las beatitudes sensuales de la carne. En pieles ambaradas como mármoles de la Ilíada, en cabellera rubia digna de ungir los pies de todos los redentores, mártires de la quimera, en pupilas resplandecientes ya negras y profundas como el abismo, ya azules, luminosas como el éter, ya verdes, fosforescentes como el mar, en las salmodias sugestivas de la lujuria, en las curiosidades deliciosas, arrebato de bestia en celo, se abandonaba en un inmenso dolor inconsolable y neurótico, sabio, buscaba sensaciones raras, refinamientos extraños en los pétalos de aquellas flores de carne sin tener un segundo de ternura o de emoción cerebral en el fondo de su ser. Así, alto y fuerte, con el imperioso desdén de las pasiones humanas, siguiendo con una fijeza hipnótica las fases de su proceso mental y de su proceso sentimental, creyendo saber las modalidades y las finalidades de la afectividad, seguro de predominio de los sentidos sobre su voluntad, no temía al amor y lo retaba. Quería poner a prueba su ciencia, su doctrina, su fuerza, quería probar sus armas, exponer su cota al fuego y ver si era como él soñaba, invulnerable a las flechas del dios Pigmeo. Necesitaba ostentar vencedora la triple armadura que protegía su corazón contra la magia de las ternezas. Retar a quien quiera, a quien quisiera detenerlo en el camino que se había valerosamente trazado en su quimera, y ostentar el orgullo de esa virginidad inviolable de su corazón, que exasperaba a las mujeres como un desafío e intrigaba a los hombres como un misterio. Puesto que estaba armado para el combate, debía buscar la batalla y no esquivarla. Si su gran mutilación del sentimiento era real, ¿por qué no acercarse a ese sol fecundador que rompería sus rayos sobre el eterno estéril? Si quedaba aún un lugar para el crecimiento de los gérmenes, ¿no se le había enseñado a él la grande operación asesina para los corazones refractarios o la absoluta expiración del mal? Entonces, ¿por qué temer? Él era fuerte. Además, el hábito de verse vivir, de mirarse pensar, de observar su yo, de disciplinar sus pensamientos, de dominar sus sensaciones, había desarrollado su voluntad consciente y poderosa, y el hábito de autoridad sobre sí mismo lo hacía despótico y soberbio. Sic volo, sic jubeo, sic pro ratione voluntas era su divisa. En todo rebelde hay un déspota. La rebeldía es el despotismo al revés, y él era un rebelde y un déspota. Él había visto pensar y actuar a su maestro, el insurrecto indomable, y sabía que autoritarismo tan violento inspiraba las menores acciones, hasta los menores pensamientos, en la vida toda de aquel hombre. Así iba, atrevida, consciente, reflexivamente en busca de su nueva sensación para analizarla. Iba a caza del mal para vencerlo. Iba como Hércules en busca del león. Y el cadáver de su primera pasión sería la piel noumea que había de protegerlo para siempre. Sabía mucho del amor. No sabía. No había sentido nada de él. Se sentía incapaz de sentirlo, pero se creía capaz de inspirarlo. Su sola condición de filósofo no bastaba a su vanidad de hombre. El macho ávido de placeres y conquistas rugía en el fondo de su orgullo. La vida animal desbordaba en él, exuberante y frondosa como el follaje de una selva virgen. Su maestro había dicho: «Sentir el amor es debilidad, inspirarlo es fuerza». Y él se sentía fuerte, así jugaba con su corazón como Aquiles con sus armas, al pie de la ciudad sitiada, bajo la mirada fascinadora de Helena. Él sabría matar el amor si osaba medirse con su ciencia. Él lo haría víctima y trofeo de su victoria. Más feliz que el hijo de Peleo, no tenía la invulnerabilidad de su talón, nada en él era sensible. Su corazón de 20 años era viejo de 20 siglos. Extraños, extraños colquitos le habían enseñado esa petrificación más recia aún que la del cuerpo milenario de momias faraónicas. Como el generoso Harsembu, se producía la fiebre para curarla. Sí, él quería producir el amor para matarlo. Y puesto que sentía esa inclinación artística, esa inquietud psicológica del misterio, esa sed de los problemas abstrusos, ¿por qué no ir al fondo del enigma? ¿Por qué no llegar hasta la esfinge? ¿por qué no afrontar la mirada del monstruo? En el fondo de ese meditabundo había un soñador y un sensual. Su maestro había perseguido en él la manía versificadora, asesinado con sarcasmos crueles su tendencia a deformar el pensamiento en el molde profanador de la métrica. Pero el poeta vivía en él, vivía, soñador enamorado de esta extraña forma, de lo bello, artista sensitivo y vibrador, dotado de la conquista facultad de percibir la más lejana percusión de la armonía, el más ligero matiz de los colores, la más vaga ondulación de la línea. Esteta refinado y culto, iniciado en los secretos del arte, por haberlo sorprendido cuasi niño al pie de las colinas sagradas y apagado su sed en las limpas puras de fuentes clásicas, reflejadoras de la alta seriedad inalterable. Habiendo aprendido a comprender la belleza eterna al pie de los modelos inmortales, ante los mármoles augustos, los lienzos ungidos por el tiempo, los grandes frescos murales en los cuales como garras de leones de la arena dejaron las grandes genios sus huellas luminosas de colores. Habiendo recorrido adolescente, triste poeta torturado por la obsesión de la belleza, las campiñas sonrientes de la Italia, alma parens, tierra del arte, tierra sacra en la cual la humanidad ha percibido mejor la esencia de lo bello, cielo privilegiado bajo el cual se ha abierto más espléndida, más fragrante, más rica que en ninguna otra parte del orbe, la divina, turbadora y extraña flor del arte, sabía bien de la belleza. Sus pupilas la habían percibido en la forma insuperable en los mármoles desnudos de Roma y Nápoles, de Florencia y de Venecia, en los lienzos del Vaticano y los Uffizi, de Studi y de Doggi, de Pisa y de Bolonia, en todo lo que el genio aglomeró por siglos en esa zona feliz, en donde ha pensado y sentido, trazado y esculpido, amado y odiado mejor el alma humana. Él sabía de los antiguos pintados, esculpidos y cantados. Él sabía de Homero a Hugo, de Praxiteles a Odo, de Polignoto a Pubis, de Chavannes, la genealogía de todos los inmortales, y sabía todo de sus obras, de sus esfuerzos, de sus campañas triunfales en el arte. Su oído educado hasta para el divino canto que el genio vierte nota a nota en las almas privilegiadas. Desde el hecatonquero de Esquilo al alejandrino torturado de la leyenda de los siglos, de la molicia trágica de Sófocles, a los mármoles impasibles de Leconte, de las mariposas de oro de Maleagro, a la voluptuosa tristeza de los violines de Verlaine, él sabía todo, de los grandes cantores, del titán enfurecido, al éfebo triste, el dios impasible al sátiro irritado, de todos los que en sus cantos, en sus gritos, en sus quejas, han repercutido el eco monótono, engrandeciente, siempre vibrador y siempre nuevo del gran, del inconsolable dolor, del eterno ritmo, de la eterna lira, el inmutable y torturador sollozo humano, y era un sensual refinado y nervioso. Como en todos los intelectuales, su sensualidad consciente era toda cerebral. El deleite pecaminoso condenado por la Iglesia es el deleite de las almas artistas y soñadoras. El refinamiento es la aristocracia del vicio. Más que la acción es la concepción deleitosa, la delectación morosa del placer, lo que tortura y encanta a un alma refinada. No hay actis comparable a los mirajes de la lujuria de un cerebro tocado por las alas rojas del ensueño, del refinamiento y del arte. El más depravado de los libertinos brutales, de los prácticos de la carne, no alcanza a realizar la mitad del sueño lascivo de un poeta enfermo, ni del más impecable adolescente neurótico atacado del mal de los cerebrales. El placer verdadero es todo el cerebro, y por eso la gran lascivia es la lascivia intelectual. Un salvaje llegará hasta matar por satisfacer su pasión brutal y se saciará con la furia amorosa de un tigre. Todo un placer está en la sensación del momento, en la vibración nerviosa, en el hecho pasajero y brutal. No así en un intelectual. La concepción o el recuerdo del placer son más fuertes que en un intelectual que el placer mismo. El arte, el encanto, la lenta voluptuosidad con que una alma exquisita y refinada arregla y ordena en su mente la escena del placer que debe suceder o que imagina, son más grandes y su sensación es más intensa que la que el hecho realizado podría darle. El recuerdo de una escena del placer destruida, reconstruida en la memoria, lenta, cariñosa, ordenadamente, con arte especial, con deleite sutil, con el cuidado de los íntimos detalles, con la complicidad pecaminosa y agradable del recuerdo, que da vida a los objetos y resucita los aromas mismos, es más grato, produce en el cerebro una vibración de voluptuosidad más acerba, más intensa, más fuerte que el goce mismo, cuyo recuerdo torturador se alza en la mente. En Teodoro, poeta y sensual, el aguijón del recuerdo se unía al del medio ambiente, acreciendo su tendencia al ensueño y al placer. El calor de los trópicos hacía hervir su sangre y los amplios luminosos horizontes, las frondas de las grandes florestas hacían volar sus sueños. Y en un medio en que el placer de amor era escaso y malo, el recuerdo de las bellas carnes, tantas veces palpadas, de los senos marmóreos, tantas veces cubiertos de besos, de las blondas cabelleras, tantas veces desnudadas, venía a su cerebro la tumultuosa obsesión con que las visiones del pecado llenan la celda de un joven cenobita. Y en esa agitación de su ser intelectual y sensorial, buscaba el amor retándolo, seguro de vencerlo y de matarlo. Y continuaba en ir todas las mañanas al templo para ver pasar ante él a la joven enclaustrada, pálida, inmutable, insensible al parecer al mundo de que era objeto. ¿Lo ignoraba ella? Tal parecía ante la actitud cuasi hierática en que permanecía durante la misa, inmóvil bajo los ojos, absorta en su oración. Hubiera sido preciso acercársele para ver cómo temblaban sus labios, cómo se entreabrían sus párpados, cómo latía su virgen seno bajo la tosca blusa de su sayo, que envolvía sin ocultarlo sus dos lirios de amor aún en botón. Esta indiferencia excitaba al poeta voluntarioso. El deseo se hace amor salvajemente en las naturalezas dominadoras. Ese fondo de misterio religioso era un extraño acicate a su pasión. La religión y la muerte sazonaban su amor de una extraña voluptuosidad y aguijoneaban su deseo, exacerbándolo como la picadura del tábano sagrado. Ansiaba por momentos abalanzarse sobre la joven, torturarla, violarla, poseerla vorazmente entre las cenizas de los muertos en la luz sepulcral de los blandones, sobre un túmulo negro haciendo de la urna funeraria un tálamo nupcial. La imagen de la muerte avivaba en él el instinto de la vida. El amor es la animalidad descubierta, despierta, y la tendencia a perpetuar la vida. Es el pasado, el oscuro pasado, el que determina nuestras pasiones. Son la voz del primato, el recuerdo de la selva, el atavismo del bruto, el aullido de la gran bestia, los que despiertan y nos dicen «¡Ama!». Es él, durus amor, in silvis, yungevat, corpora, amantum. La ceniza amarga del pecado se hacía a sus labios manjar apetitoso. Todo amor es amor de carne, todo amor es un deseo, todo deseo es un dolor, y el dolor es una maldición, la maldición de Eva. Una verdad muy profunda hay en el mito mosaico, verdad eterna. Y Teodoro estaba inquieto. Él, en quien la sensación de la vida intelectual iba hasta el vértigo, que permanecía horas enteras oyéndose vivir, que por un raro desdoble de su personalidad se miraba a pensar como si fuese un extraño, quedaba absorto horas enteras analizando sin explicarse esta sensación violenta de deseo, esta incompatibilidad entre su vida intelectual y su vida pasional. Amaba y se disimulaba la turbación creciente de su ser, batallaba contra su corazón con sordas cóleras, y marino confiado ponía rumbo a la tormenta con su nave empavesada. La sombra de su madre era como un reproche a su deseo. No, aquella virgen mística que había cerrado los ojos de la muerta no merecía, no, esa proclamación del pensamiento. Y gozaba del placer satánico de impulsar su sensación y de negarla, de comprender su pasión y dudar de ella. Y recorría el orbe luminoso de su visual con los ojos abiertos sobre su alma, como temeroso de escuchar la explosión de la gran flor maldita. Él mismo impulsaba a germinar, seguro de deshojarla y destruir uno a uno sus pétalos venenosos. Solo el amor permanece irreductible como la muerte a las conveniencias humanas, había dicho un psicólogo eminente. El amor es el salvaje libre. Y él esperaba la aparición del salvaje formidable y lo deseaba grandioso como el Caupolicán de Ercila, para librarle batalla ruidosa y vencerlo y degollarlo como a un guerrero antiguo. Suyo sería el triunfo. Fortis nihil deficit. Continuamos con la narración e interpretación de la novela Ibis de José María Vargas Vila, escritor colombiano. Esta es la segunda parte. El alma de una virgen es el alba inquietante del misterio. Flor cacciosa y turbadora que guarda en sus pétalos inmaculados y en su cáliz repleto del germen de los sueños. Flor cacciosa y turbadora. ¿Qué guarda en sus pétalos inmaculados y en su cáliz repleto del germen de los sueños? Lirio místico que se abre ante el altar del deo ignoto, en actitud confiada del holocausto, ¿qué vidas irás a perturbar? ¿Qué sueño irá a despertar? ¿Qué embriagueces causará con su perfume? Albo cisne que entreabre las pupilas llenas que aún con la bruma de la nada, el ala eucarística besada por la ola montante de la vida, ¿qué riberas embellecerá con su presencia? ¿Por las aguas móviles de qué existencia atravesará dejando en ellas la huella de su silueta, hierática e imborrable, bella como un cántico de amor o triste, trágica acaso como la de un ave carnicera? ¡Ay, la sombra es negra aún viniendo del cisne! ¿Qué surgirá al romperse aquella crisálida divina? ¿Manón o Juana de Arco? ¿Lucrecia o Mesalina? La terrible belleza va a estallar. ¡Ay, cuántas existencias envenenadas, cuántos destinos truncos! ¡Cuántos genios vencidos, cuánta amargura, cuántas lágrimas, cuántas desesperaciones trágicas regará en la vida aquella núbil existencia en flor! ¿Qué saldrá de esos labios que aún no mienten? ¿El beso que mata o el que embriaga? No hay beso salvador. Todo beso en el amor es asesino y trágico. La Virgen tiene eso de monstruo que guarda el enigma. En el dintel de la vida mira el porvenir como una efinge inmóvil en la linde del desierto. La vida se extiende ante ella como un río elíseo con riberas florecidas de sueños. La ceguera divina de los dioses persiste en la pupila adolescente. La psicología de una virgen es toda anhelo y de misterio. Sus tempestades son fisiológicas más que psicológicas. Es la pasión, la eterna pasión de Eva, la que grita en sus carnes dormidas y en sus pechos erectos al entrar en la pubertad, hábil ya para el amor. El ciclo inconfesado y núbil duerme en sus formas intocadas y en sus grandes pupilas inocentes abiertas sobre el mundo ideal del placer que ellas ignoran. Como un pájaro del paraíso con grandes golpes de ala, el deseo toca las puertas de su vida. El arcano sexual se alza ante ella inquietante y sugestivo y siente anhelos extraños de rasgar denso velo. De ahí sus tristezas profundas, sus inquietudes irrazonadas, sus anhelos indescifrables, sus amistades apasionadas, sus sueños quiméricos, su religiosidad exaltada y enferma, el anhelo del amor en todas sus formas. El principio genitor de su vida, el poema imprevisto a cuyo fin la maternidad abre sus grandes flores de carnes, o la histeria hace crecer su entraña floración de ensueño y de locura. Oh el hombre, oh Dios, oh el cuerpo, oh la sombra del amor, el placer o el sacrificio, el goce o la renuncia, el beso o la locura, Eva la de Moisés o Teresa la de Jesús. Más o menos confesado, más o menos sentido, el amor es el drama y es el ensueño de la nubilidad naciente. Y en sus noches de fiebre adolescente, es a esta quimera adorable a quien se tienden los brazos vírgenes y los labios no tocados por los besos. El pecado ofrece su eterno fruto en el árbol del eterno paraíso, y la serpiente del deseo murmura su eterna seducción, arrollada en las curvas de la carne impoluta, el eterno génesis del mundo. Oh pura germinación la del deseo alba, alarmante el alba de la carne, amor, eterno amor, que te revelas en el misterio cándido del sexo. Por ti nacen los hombres, por ti mueren. Sello de maldición, tú eres eterno. Y la virgen reclusa se asombraba con los ojos del alma inmensamente abiertos sobre el mundo inconsolable e insondable del ensueño, como la corola virginal de una lis. Algo blanco y perfumado se abría en su corazón, y la virgen temblaba. Rosa mística, rosa del Señor, rosa esotérica, sentía que las ráfagas de un viento extraño la tocaban y alzaba su corola pensativa. ¿Sentía acaso llegar el gran tirano? ¿Presentía la aproximación del eterno mal? En la salvaje inocencia de sus 17 años, en el torrente impetuoso de su vida animal que desbordaba en la oscura bruma de sus pensamientos, ¿cómo definir? ¿Cómo clasificar lo que sentía? Al principio fue un miedo invencible y cerval, miedo de corza que escucha el rugido del león. Los ojos dominadores negros, sortilegios de aquel mancebo fijo sobre ella, la hacían estremecerse. Su dolor, furioso, estallante y sincero, el grande y varonil soñoso de su pecho, el grande y varonil sollozo de su pecho, su beso apasionado y trágico en los labios de la muerta. Toda aquella escena de dolor filial vivía en su cerebro, palpitante y lúgubre, con una rara fascinación de muerte y de misterio, como el principio de algo desconocido y turbador, de algo definitivo y temible para ella. Sacudía su gran mano ducal delgada y pálida, cual si sintiera aún en ella el aliento abrasador de aquellos labios, al contacto de aquel bozo naciente que la tocaron apenas al posarse desesperados en los labios de la muerte. Y una piedad infinita de huérfana abandonada se desprendía de su alma dolorosa y pura y se iba hacia ese ser huérfano como ella, solitario. En el periplo de su vida todo era riberas desoladas, todo era soledad, todo era abandono. Su infancia enclaustrada y solitaria, su niñez sin besos y sin caricias, la habían hecho sedienta de cariños, y a la indecisa visión de algún afecto tendía hacia él los brazos, como una golondrina enferma que abre las alas friolentas al primer beso del sol. Así se había aficionado violenta, apasionadamente, a alguna de sus condiscípulas y de sus maestras, con una sed de amor impresionable y ardiente que le venía de su madre histérica y voluptuosa, y a una irascibilidad dominadora que le venía de su padre voluntarioso y cruel. ¡Pobre ser abandonado y enfermo, cuyo recuerdo no guardaba un solo rayo de sol de los afectos! Apenas si recordaba aquella, en los albores de su memoria, los besos fríos de una aldeana tosca y brutal que no era su madre y confusamente, veía los primeros años de su infancia en la campiña del Jana, en el cuadro desolado de una llanura monótona y fría, bajo un cielo gris cuasi siempre invernal entre trigales blondos que se extendían hasta perderse de vista fingiendo, con los rayos del sol, reflejos de un mar áureo, infinitos sauces melancólicos sobre fuentes rumorosas, albas tristes como de praderas noruegas y crepúsculos de una luz difusa de día boreal, en el fondo de los cuales, como en la acuarela soñadora de un paisaje escandinavo, se diseñaban las siluetas de bueyes pensativos en la onda verdinegra de amalfas olorosas y verbenas perfumadas que se inclinaban en la quietud del horizonte bajo el ala misteriosa de la sombra y del silencio. Luego, sus largos monótonos años de claustro y soledad. El recinto protector de los conventos, las cruces gigantescas sobre los muros blancos, las capillas silenciosas con olores de lirios y de incienso, los dormitorios uniformes llenos de sueños castos y de anhelos innombrables, la silueta de sus amigas en cuyos labios había prendido el beso, los coloquios inolvidables, los jardines geométricos donde las flores se abrían como vergonzosas de su reproducción y las aves se escondían para amarse a la sombra de los arbustos florecidos. La tristeza de la vida que le subía al corazón en vagos anhelos, sus mudas, insondables desesperaciones, sus lágrimas de inconsolable desesperanza cuando deseaba morir y le pedía a Dios ante el cielo inclemente, entre las rosas lánguidas, y lloraba una angustia con la boca contraída y con los ojos vagos, en medio de la quietud indiferente de las cosas y la placidez cruel del horizonte. Las apariciones intermitentes y ruidosas de su madre, que solía hacer irrupción de vez en cuando, perturbando la calma del convento con su belleza espléndida, su lujo escandaloso, sus trajes, sus tocados, su joyería deslumbrante, su alegría profanatriz, su elegancia conquistadora y cortesana. La besaba con pasión, la llenaba de regalos riquísimos, daba dinero a monjas que la recibían avaros, daba dinero a las monjas que lo recibían avaras y sonrientes, y se marchaba después ante la mirada asombrosa y asombrada de aquellas vírgenes anémicas, que miraban con piedad, o acaso con secreta envidia, a la gran cortesana que llenaba la ciudad con el esplendor de su belleza, de sus joyas y de sus vicios. Así había consumido su niñez y su adolescencia en el silencio de los claustros. Al pie de los altares, sin que nadie la amara, nadie la consolara, ni una voz amiga le hablara de su padre, de su familia, de su posición en el mundo. Así creció pálida y solitaria, con una extraña belleza espectral y melancólica, como un gran menúfar sobre la onda silenciosa de una laguna olvidada. En los últimos años las visitas de su madre se habían hecho más raras, sus trajes menos suntuosos, no ostentaba joyas de valor, su belleza era artificial y envejecida, y sus tocados, multicolores, escandalosos, le hacían el efecto de un papagayo ruidoso y charlatán volando en el locutorio del colegio. Al fin un día se le había aparecido más nerviosa, más conservadora que nunca, para notificarle que iba a retirarla del colegio, que había cumplido ya 15 años, que era tiempo de pensar en otra cosa, y que iban a emprender un largo viaje en busca de su padre. Tú eres ya una mujer, y tan pronto como yo te quite ese aire idiota y esos vestidos horribles que te ponen estas viejas sucias, te verás de otra manera. Eres bella. Ya verás, decía la vieja coqueta, componiéndose las plumas del sombrero y abanicándose en el frío inclemente de aquel pueblo de páramos lejano y triste. Las sensaciones del viaje habían sido de horror para ella. Cerraba los ojos todavía al acordarse de aquellos desfiladeros, de aquellos riscos, de aquellos senderos de gamos que veía como en el fondo de una pesadilla torturante y brumosa. Y el carácter de su madre, tan raro, que había sido siempre inexplicable para ella. Ese carácter voluble, voluntarioso, atrevido, lleno de alegrías inusitadas y de tristezas, de cariños extemporáneos y de cóleras súbitas, de locuosidades imprudentes y de largos mutismos inconsolables e insondables. Su placer por tomar licores fuertes que ella nunca pudo probar, se alimentaba de champán y de coñac. Sus sueños tan agitados, sus monólogos, las alucinaciones extrañas de que era víctima en la noche, después de que en su cuerpo lleno de picaduras se había puesto inyecciones de algo que ella decía ser bueno para sus constantes neuralgias. Todo eso hacía raro, indescifrable el carácter de su madre. Su llegada a la gran ciudad costanera donde debían embarcarse, el suntuoso hotel, el paseo en el coche con su madre, lo recordaba muy bien. Y luego, aquella noche, la primera en que su madre le había golpeado con furor y le había mesado los cabellos. ¿Por qué? Lo ignoraba. Era tarde, su madre había partido con unos señores en coche, había regresado a las 3 de la mañana, la habían golpeado porque no la desvestía, la había golpeado porque no la desvestía pronto, había gritado y llorado, pronunciando palabras inconexas, y se había tendido en el lecho desnuda, desmelenada, ebria. Durante los 3 días que vinieron en aquella ciudad, fueron las mismas visitas, los mismos paseos, las mismas escenas de embriaguez y de brutalidad. Así, cuando se embarcaron, fue en grande, muy grande el alivio para ella. A bordo, podía acostarse temprano. Su madre no entraba al camarote sino muy tarde y permanecía bebiendo y conversando con los oficiales del buque o con los pasajeros, porque hasta ahora siempre estaba conociendo personas hasta muy avanzadas horas. Otras noches se quedaba fuera del camarote. Al cuarto día su madre no pudo levantarse, estaba enferma. El médico de a bordo vino a verla. El diagnóstico fue terrible: la fiebre amarilla. La aislaron, la separaron de su hija. Nadie pudo verla. Después, a los 4 días, le comunicaron la noticia cruel: su madre había muerto y la habían echado al mar. Los pasajeros, conmovidos, atendían, cuidaban, agasajaban a la pobre huérfana. Su madre no le había dicho una palabra, no le había dejado escrita una letra, no le había revelado el nombre de su padre. Nada supo del pasado inexorable y el porvenir fantástico y terrible. Un legajo de cartas, unas pocas joyas, recursos insignificantes, era toda su herencia. Desamparada, sola, a los 16 años de vida, frente a la inmensidad indiferente, se sintió atraída hacia el abismo. La sed de muerte, la tendencia atávica se mostró en ella, y una noche, de luna espléndida inclinada sobre la barandilla del buque, intentó arrojarse al mar. El marinero de guardia la detuvo. Se atribuyó a su dolor la funesta resolución. Sor Aqueda, superiora de un convento de hermanas de caridad, viajaba allí y vino en su auxilio. La consoló y la tomó a su cargo, prometiendo llevarla al convento que iba a regentar en la misma ciudad a donde ella iba con su madre. Así desembarcó, así llegó a aquella ciudad extraña, así entró en aquel asilo protector. Todo su anhelo era profesar, apartarse del mundo, mirarse, encerrarse con su dolor, sepultarse viva con el misterio de su vida. Muy ilustrada, muy seria, muy hacendosa, fue pronto el ídolo de las religiosas y se le confió la escuela de niñas anexa al asilo. Así vivía. Así iba camino hacia Dios cuando tropezó de frente, frente a frente con el hombre. Sorprendida en su sueño místico, perturbada en su quietud íntima, tuvo miedo y se preparó a la lucha, como para defenderse de algo desconocido que ella sentía avanzar. Y su primera noche sin sueño fue aquella en que al lado de una muerte se halló frente a frente con un hombre desconocido que lloraba. Después, aquel extraño la seguía, la espiaba, la miraba con dolorosa ansiedad. Ella le sentía en la sombra de la capilla cuando sus pupilas se fijaban en ella con pasión, perturbándola en su antigua calma angélica, en su oración ardiente y desolada. Y cerraba los ojos y no quería ver la tentación, alzaba en su camino la serpiente enrollada de la senda por donde iba al cielo, coronada de ensueños entre los lirios blancos y las rosas enfermas de la fe, que abrían sus cálices quiméricos en una región de limbo, bajo el sol blanco y sin rayas de la leyenda mística. Y se debatía contra la inquietud creciente que el diario ensueño despertaba en su alma, y la visión matinal la seguía a todas partes. Y aún en la noche le aparecía que, sobre su lecho de virgen, velaban abiertos inquisidores suplicantes los grandes ojos del mancebo enamorado. Y se esquivaba entonces, se fingía enferma, no iba a la iglesia y huía. Pobre alma cándida del enemigo que llevaba en sí misma, en su sangre impura, en su cuerpo de virgen, hecho para las oblaciones del placer, en la herencia fatal de gérmenes morbosos que formaban su temperamento y apelaba a la mitad de su ser fuerte y egoísta y soberbio, a su cerebro, en el cual pululaban como larvas sin alas, rebeldes a la vida, reacias a la lucha, las ideas dominadoras, que vivían como manadas de águilas en el cerebro poderoso de su padre. Y extrema flor de decadencia, libélula de fango, enfermiza y débil, ¿cómo lucharía? En el cuerpo y en el alma llevaba los gérmenes del mal. Hija de la pasión brutal, del vicio ruin, del egoísmo cruel, de la voluptuosidad enferma, concebida en los más bajos refinamientos del placer, en las más abyectas condiciones de la crápula, traída al seno de la vida en los espasmos impuros, hija de maldición, ¿cómo cambiar la ineluctable ley de la existencia? Y a ese padre que la había engendrado por placer, y a esa madre que la había concebido por vicio. Al mundo le decía, ámalos, ámalo, ámalos. Honra a tu padre y a tu madre, le decía el decálogo, porque tu padre se engendró en un rapto de pasión, porque tu madre te concibió en un arrebato de lascivia. Honra a tu padre y a tu madre, porque ambos se ayuntaron en el espasmo del placer y te impusieron la carga de la vida. Honra a tu padre y a tu madre, porque naciste de ese beso de los labios impuros y de los cuerpos ardientes. Honra a tu padre y a tu madre, porque tu madre te dio su sangre corrompida, germen de la histeria, levadura del vicio. Porque tu padre te dio su temperamento sensual, su cerebralidad dolorosa, todo el hastío de su alma insaciable. Honra a tu padre y a tu madre, porque tu madre te hizo vil, porque tu padre te hizo triste. Honra a tu padre y a tu madre, porque ambos te hicieron flor del pecado, morbosa, enferma y sensual. Honra a tu padre y a tu madre, porque tu madre al darte su nombre te dio como infame, uno infame por los vicios. Porque tu madre al darte su nombre te dio uno infame con sus vicios. Porque tu padre al quitarte el suyo te quitó uno ilustre por sus luchas. Honra a tu padre y a tu madre, porque tu madre te dio la infamia con el suyo, porque tu padre te quitó la gloria con el de él. Honra a tu padre y a tu madre, por haberte legado tu madre el estigma de su conducta, por haberte legado tu madre, por haberte legado tu padre la mancha de la bastardía. Honra a tu padre y a tu madre, por haberte condenado tu madre a la deshonra, por haberte condenado tu padre al abandono, por haberte dado la vida así, infame, enferma, envenenada, ruin. Honra a tu padre y a tu madre, por haberte criado la una para el pecado, por haberte abandonado el otro para el olvido, por haberte abandonado el otro para el vicio. Honra a tu madre y a tu padre, por el histerismo vil de una, por el egoísmo cruel del otro. Honra a tu padre y a tu madre. Y mañana, cuando hayas caído cediendo a tu temperamento, a la sangre corrompida, a la ley ineluctable de la herencia, oh víctima y redenta, honra a tu padre y a tu madre. Y cuando sientas el horror, el hastío, el abandono, la tristeza de esa gleba de fango a la que te condenaron dos seres sensuales y egoístas, bajo la pesadumbre, bajo la infamia, el dolor de la vida que te impusieron, honra a tu padre y a tu madre. Y mañana, cuando sucumbas bajo el peso de tu cruz, honra a tu padre y a tu madre. Y cuando agonices en un hospital, con la podredumbre de la sangre dañada que te dieron por herencia, llagadas las carnes por la corrupción hereditaria, moribunda de los gérmenes que te dieron vida, no olvides a los seres generosos que por darte el lujo del amor, no olvides a los seres generosos que por darse el lujo del amor te impusieron esa existencia vil, esa sangre envenenada, esa agonía dolorosa, esa muerte atroz. Y con tu alma, donde llorarán todos los dolores, con tus labios tumefactos, donde superarán todos los rumores, no olvides orar, ruega por ellos. Honra a tu padre y a tu madre. Oh criatura del dolor, honra a tu padre y a tu madre. Reflejos moribundos de la tarde formaban un crecimiento y un crepúsculo doliente. Soplos adormecidos, penetrantes, subían de la tierra ardida por el sol. El cielo aparecía misterioso, iluminado, opulento, como un manto de nácar, y la tarde toda vibraba como una arpa mágica con algo de augustal y de sonoro. Una luz vaga descendía del cielo. El abismo del horizonte se hacía denso y en el aire colmado el sol vibraba rayos muy blancos de un fulgor opaco. Hora de melancolía, hora de ensueño, hora en que todas las cosas se confunden en el alma, en la quietud, en la luz indecisa del crepúsculo, y una extraña sensación de misterio y de amor, de voluptuosa tristeza, sube de la tierra doliente y va hacia el espacio mudo, hacia la inmensa calma del cielo taciturno. Crepúsculo suntuoso y silenciario, crepúsculo del trópico, ardoroso en el esplendor de su púrpura autumnal. El jardín del convento, entenebrecido con su aspecto de bosque sagrado, entraba en la gran quietud, bajo la mirada cariñosa del cielo pacífico. Palpitaciones misteriosas llenaban los arbustos y vibraban en el éter transparente por los pétalos mustios, en las grandes avenidas silenciosas donde jirones de bruma pálida se enredaban a juncos húmedos, cerca de las aguas dormidas que parecían soñar en la penumbra. En los rosales, envueltos en la gasa del crepúsculo, había rumores extraños y las rosas embalsamaban el aire tibio con su aliento penetrante y sutil. Los nardos saturaban el ambiente de una esencia turbadora, como el alma de vírgenes místicas estremecidas de pasión extraña. Geranios rojos, como gotas de sangre, fucsias pálidas, como cejales de otoño, violetas de un azul cambiante como de turquesas húmedas, miosotis melancólicos, como ojos de niños muertos, exhalaban un perfume discreto y enervador en la gran calma del parque conventual. En el silencio de la tarde temblaban las estrellas y allá lejos, la gran voz, el rugido desesperado del mar, se oía tras el monte gigantesco que protege el valle adormecido. En ese crepúsculo de milagro, apoteosis de una noche luminosa, la Virgen novicia meditaba. Sentada en un banco en lo más oscuro y apartado del jardín, con su libro de horas en la mano, la mirada en las plumas, parecía sufrir el hipnotismo de la soledad. El fondo verde oscuro de una enredadera silvestre encuadrada admirablemente en su cabeza, cuasi blonda, que hacía resaltar su blancura eucarística con transparencia de hostia, bajo su toca inmaculada, le formaba un halo de apoteosis, de claridades cambiantes. Pálida como los lisis, como las rosas de octubre bajo ese dosel de orquídeas florecidas, parecía estática, embriagada de ensueño y de misterio, insondable su mirada como su alma. La tristeza de la tarde parecía retratarse en sus pupilas extrañamente dilatadas, en sus hojas que parecían pensar en los cielos velados del norte o en la profunda quietud de aguas estancadas en viejos recipientes del parque secular, ojos llenos de bruma que hacían pensar en lejano valle de misterio, florecido de camelias, donde efebos blondos duermen su sueño casto, reposando bajo laureles en flor el esplendor de sus cuerpos desnudos. Algo irreal, impalpable, parecía circuirla y se escuchaba como un ruido de alas en torno de ella. Inmóvil y erática, bajo los largos velos que la envolvían, ocultando la mirada del hombre, como grandes alas del misterio, sus formas impecables y el esplendor de su carne radiosa, agitaba sus labios como los pétalos de un jacinto rojo que se encierra. Parecía orar. Palabras inteligibles salían de sus labios y caían en el silencio, como pétalos de una rosa deshojada por manos invisibles. De súbito, una luz de pasión brotó en sus ojos como un pistilo de fuego, y llevando al pecho una de sus manos señoriales y pálidas sobre uno de cuyos dedos brillaba una esmeralda cuasi negra, engarzada en un aro tosco ebrio, abrió su corpiño, donde como un ostentorio maravilloso brillaba un medallón y sacó una carta. Su mirada brilló como una antorcha de triunfo. Todas las brumas huyeron y el alma del fuego irradió en sus pupilas, que brillaron como gemas mágicas, como extrañas piedras fosforescentes. Las inmutables tinieblas de su alma se iluminaron de una luz intensa y releía, febricitante, pálida la carta que temblaba en sus grandes manos diáfanas. Era una carta de Teodoro, carta imperiosa, tierna y soñadora. El alma de aquella carta la besaba en los labios y en los ojos, se le abrazaba el cuello murmurando la extraña jaculatoria de pasión, voces secretas de ocultos sortilegios. La serpiente la mordió en el corazón. Como si un vapor extraño o un perfume mágico se escapara de aquellas páginas, la joven cerró los ojos y un torrente de lágrimas le inundó el rostro. El amor venía a ella como el ángel anunciador diciendo: ¡salve, salve, salve! La beatitud triunfal de amar embargaba sus sentidos y todo su ser se fundía en una creciente languidez desconocida. ¿Tu alma de oración? Subió a sus labios y su ternura se exaltaba en rezos. Pobre ser, sensitivo y apasionado, temblaba en la caricia del amor como una flor del monte bajo las alas violetas de una mariposa del crepúsculo. Nadie hasta entonces había bajado hasta su soledad para decirle, «Yo te amo». Nadie había puesto las manos sobre su corazón, murmurándole al oído, «Yo te amo, yo te amo, yo te amo». Nadie le había dicho, «Eres bella, bella como las tardes del estío». «Yo te amo, yo te amo, yo te amo». Y aquella carta tenía un alma, una voz, y esa voz le decía, «Yo te amo, yo te amo, yo te amo». Ella no sabía del amor, pero lo presentía y había vivido como hipnotizada en espera de él. Y había llegado y había tocado en su corazón y dicho el sésamo divino, «Yo te amo», la eterna palabra del ensueño. «Y yo te amo», murmuraba todo el entorno de ella. Ya no era sola. Ya no era la desamparada, la indiferente, la huérfana. Había un alma que la amaba, había un ser que había llegado hasta la oscuridad, que había bajado hasta su dolor para decirle, «Yo te amo». Y ella, la reclusa, la aislada bajo su toca blanca y su blusa tosca, había sido hallada bella a los ojos de un hombre. Y ese hombre le decía, «Eres bella, yo te amo». Y reconstruía en su memoria la escena de la noche en que había conocido a aquel hombre y aquel adolescente torturado por el dolor inconsolable, y lo hallaba bello, con una cabellera difusa de nazareno adoctrinante, su cutis pálido, sus ojos fulgurantes, su cuerpo grácil y flexible, su aire de un David Buber que ella había visto en su Biblia, marchando al combate con la honda asesina entre las manos, y le provocaba gritarle, «¡Oh, tú también eres bello! ¡Yo también te amo!». Y la muerta sagrada parecía alzarse como un custodio de su amor. Y el recuerdo de aquella quien había cerrado los ojos le parecía un sentir en su mano aquel aliento abrasador, como de cachorro de león, buscando el pezón de la madre y el roce de aquellos labios tocándole la epidermis, y sin darse cuenta, llevó su mano pálida a sus labios temblorosos. Y el beso se escapó de su boca como un pájaro asustado. Al contacto de aquel ósculo despertó. Al contacto de aquel ósculo despertó la de la gratitud. Es muy fuerte para sus hombros de insecto rey. Perdona más fácilmente un bofetón que un beneficio. Por eso se le ve practicar más esa forma de cobardía que se llama el olvido de las ofensas, que esa forma noble de la memoria, el recuerdo del favor. Al contacto de aquel ósculo despertó. Todo cantaba en su alma. Y le pareció el cielo sereno, el aire puro y las grandes flores pálidas inclinándose como para saludarlas, y los pájaros del nido entonándole canciones desconocidas y las estrellas de los cielos brillando con una luz intensa para ella. Y las flores y las aves y los astros parecían murmurar como la carta, «Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo». El jardín, el cielo, la penumbra, todo era luminoso a sus pupilas. Todo cantaba en torno de ellas la mágica palabra, «Yo te amo, yo te amo, yo te amo». Cantaba un ruiseñor en un mirto florecido la diana triunfal de los amores. Y sus notas perladas cristalinas decían en su lenguaje, «Yo te amo,
yo te amo».
En los insectos, en las hojas, en el aire vibraba la llamada aguda del placer. Todo decía, «Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo». Avalanchas de rosas maravillosas y de hojas muertas venían a abatirse a sus pies diciendo, «Yo te amo, yo te amo,
Ya te amo.
El agua armoniosa murmuradora tenía un canto de epitalamio y susurraba:
Yo te amo.
Yo te amo. Yo te amo.
Yo te amo.
Todo preludiaba la sinfonía divina del amor. Le salmodiaba versículo de encanto, todo decía:
Yo te amo.
Así le decía el alma de los jazmines que la besaban en los labios. Así le decían los juncos en flor que, como cirios de su altar, calzaban ante ella en muda adoración. Y todo aquel mosaico de pétalos, aquella fiesta de verdura, aquella vibración de rumores y de alas le decía: Yo te amo, yo te amo. Se puso en pie y anduvo en la sombra, abierto sus grandes ojos de vidente. Después se perdió en las avenidas silenciosas y penetró en el claustro sombrío, entre los esplendores de su sueño y el único rayo del crepúsculo. Y la noche se hizo completa, y el viento empujó las hojas muertas sobre las aguas negras en cuyo seno duerme el olvido, el hermano del amor. Piedad es debilidad. Compasión es voz de corazón, voz absurda. La extraña miserable miente siempre, no salva nunca. Lazarillo ciego y pérfido lleva y estrella en la muralla. Cuando se obedece al corazón se va al abismo. El corazón tiene veleidades altruistas. Y la única verdadera virtud en el mundo es el egoísmo. Es la única verdadera, porque es la única útil. Obedece a tu cerebro, no obedezcas nunca a tu corazón. Piedad es caridad y caridad es amor. Amor es profeo. Como Vishnu cambia de forma, como el alma oriental tiene avatares. Tiene las transformaciones del amor, que son el amor mismo, y la piedad es una de ellas. La piedad es el caballo de Troya. Tiene el vientre repleto de enemigos, se finge de ídolo y es la muerte. Es el incendio y la capitulación definitiva. No la dejes entrar en tu reino. Guarda la muralla, guárdala. Ahoga tu generosidad. Quien dice generoso, dice vencido y calumniado, insultado y muerto. Nunca te arrepentirás bastante del bien que hagas. Hacer bien es hacerse mal. Quien hace el bien siembra ingratitud, cosechará el dolor. Puede haber mal que no produzca bien, pero no haremos bien que no nos traiga el mal. El hombre es animal ingrato por naturaleza y por temperamento. La carga que soporta menos es la de la gratitud. Es muy fuerte para sus hombros de insecto rey. Perdona más fácilmente un bofetón que un beneficio. Por eso se le ve practicar más esa forma de cobardía que se llama el olvido de las ofensas, que esa forma noble de la memoria, el recuerdo del favor. La ingratitud es la independencia del corazón, dice el ingrato, y el hombre, por vil que sea, tiende siempre a la libertad. Respecto a los hombres, húyelos o domínalos. La soledad o el poder. Respecto de las mujeres, sedúcelas o abandónalas. No extraigas de ese fruto sino el placer y el olvido. El hombre, como todo animal bravío, es hecho para ser dominado y explotado. La mujer, como la multitud, es hecha para ser cortejada, seducida y abandonada. El que no procede así será el esclavo de los hombres y el juguete de la mujer. Llorará tarde la desventura del bien. Interroga tu corazón con este trance y no equivoques los términos del dilema. ¿Amas o deseas a esa mujer que te ha alzado como una evocación del mal en tu camino? Analiza tus sentimientos como hombre. No lo obedezcas, no le obedezcas como bestia. ¿Deseas la hembra? ¿Su carne te seduce? ¿Amas a esa mujer? ¿Su suerte te interesa? Si es lo primero, adelante, sé feliz, no temas. Si es lo segundo, detente, tiembla. Has llegado a la puerta del misterio. La mujer es el escollo de la vida. Tira tu barca, apártala de esa roca donde canta la sirena. Deseas el esplendor de su belleza, la flor de su juventud, el encanto de sus formas. Ve sobre ella como un conquistador sobre la plaza. La mujer ama el amor y nada más. El amor es la más fuerte expresión del egoísmo. Y en la mujer, amar es una forma de amarse. No ama nunca al hombre por el hombre, sino por ella. Es una satisfacción de sus sentidos, una vanidad de su corazón. Un objeto de lujo es útil, un capricho, una crueldad. ¿Bajas la cabeza? Hete ahí vencido a tu turno por el eterno femenino. Te atraerá, te seducirá, te utilizará, te alejará, te tomará o te eliminará según sus exigencias de destino y de función. Y sabe que siempre será lo mismo cualquiera que sea el plano en el cual te encuentres con la mujer. Ella no te toma nunca por ti. Te toma por ella, no te toma nunca sino para ella. Desde que la amas, eres su propiedad, eres su esclavo. Nada hay más sensible, nada hay más risible que la mentida autoridad del hombre sobre la mujer. Es un sueño de una ingenuidad grotesca, de una vanidad conmovedora y pueril. La mujer no se vence sino violándola. No reconoce más autoridad que la conquista. Es la sacerdotisa de un culto, el de la fuerza. No la adores, hazte adorar por ella. Sé un señor, y para ser su señor, sé su conquistador. Sedúcela, sedúcela, sedúcela. Es bella que es joven, deseable como una fruta primaveral, turbadora como un sueño de placer. Ahí habla tu carne, satisfácela. Es huérfana, sola, desamparada, instante como el misterio, pura como un rayo de sol. Ahí empieza a hablar el sentimiento. Ten miedo a tu corazón. Su belleza, su juventud te llevarán al placer y del placer al hastío. ¡Avanza! Su aislamiento, su misterio, su desgracia te llevarán al amor y del amor al dolor. ¡Detente! ¡Detente! Busca su cuerpo, no busque su alma. El alma de una mujer es un abismo y el abismo atrae. No te inclines sobre él. El labio de una mujer miente siempre, no le interrogues con sed de verdad. Hártate de sus besos y su carne. Serás saciado. No te hagas sediento del misterio. Morirás, morirás, morirás. Morirás de sed desconocida. La sed del alma es insaciable. La sensación palpita, se satisface y muere. El sentimiento no se satisface jamás. Es incolmable. No pidas al amor sino la sensación. Serás satisfecho y feliz. No despiertes el buitre silencioso que duerme en tu corazón. No lo despiertes. Ama con los sentidos. No ames con el sentimiento. En la pasión de la carne el hombre es el conquistador. En la pasión del alma el hombre es el conquistado. Una mujer seducida es una esclava vencida. No la temas. Una mujer amada es una reina proclamada. Tiembla, tiembla, tiembla. Corrompe y serás amo. Ama y serás esclavo. ¿Qué te importa el pasado, la vida y el dolor de una mujer si solo la deseas y no la amas? ¿Qué puede añadir el misterio de su vida al encanto de sus formas? Si te interesa su desgracia, ten cuidado. Es el principio del amor. La mujer es fuerte porque es débil. El dolor es una fuerza. Por el camino del dolor se va el amor. Detente y estudia el sentimiento que te exalta. Es la piedad. Retrocede. Vuélvete. Vuélvete del propíleo. No llegues nunca a Lara. Allí está la diosa, la temida. Si lo que te asalta es el deseo, avanza y vence. Estanciado el licor, rompe la copa.
y con el último peso apura el último sorbo. El vino del placer en rojo cáliz, cuán distinto al veneno del amor. El vino del placer es la ambrosía de la vida. El jugo del amor es la leche de la higuera infernal, el néctar del etéreo de la muerte. Apura el vino, arroja el vaso y apártate del festín. Ebrio aún antes de que el hastío del hartazgo te sorprenda. Si la amas, apártate. Huye de ella, como de un incendio. Si solo la deseas, sedúcela, sedúcela. Marcha hacia ella como a un combate. No interrogues nada de su vida, gózala. No pidas al placer el pasado ni el porvenir. El placer es el presente, gózalo. En una mujer el pasado es triste o necio, el porvenir olvido y muerte. ¿Para qué evocarlos? ¿Qué hacen esos fantasmas al pie del lecho en que se viola el presente? No los evoques, goza tu placer. La vida es corta y el placer es raro, apresúrate a los goces de la vida. Seduce a esa mujer, viola su cuerpo, no su historia. Aspira el perfume del lirio, ¿qué te importa el fango en que naciera? ¿Pregunta al néctar la abeja que lo acendró? ¿Pregunta al violín que te deleita qué corteza de árbol le dio vida? ¿Preguntas al vino que te embriaga qué manos podaron la viña en que nació? Y la mujer es perfume y armonía y licor, deleita, encanta y embriaga, gózala hasta dejarla exhausta de perfume, hasta arrancarle la última gota de vino caccioso del amor. Y después, bota la flor marchita, rompe el arpa sin sonido, haz pedazos el cáliz ya vacío, y tiende tus sentidos a nuevos perfumes, nuevas músicas, nuevas embriagueces de la vida. El bosque de Afrodita siempre en flor te brindará sus músicas sagradas. ¡Goza, goza, goza! No ames. Ten cuidado a tu corazón, ten cuidado, ten cuidado. Esta vez ya Teodoro no sonrió leyendo la carta del maestro. Su corazón tumbado sentía sonar al extraño modo esa voz en su interior. Le sonaba como una admonición, como un reproche, era el grito de alerta y perturbaba la calma de sus sueños. A la aparición del águila, sus blancos sentimientos, como pichones sin plumas, temblaron en el fondo de su corazón. Y él también tembló por ellos. ¿Se había equivocado acaso? ¿Había hecho mal el comprometer su corazón en esta lucha formidable contra el amor? ¿Se había hecho ilusión sobre la fuerza cuando estaba al lado de muerte y hoy a distancia era débil, como todos, y amaba y sucumbía? Su ciencia, su querida ciencia, era quimera, su maestro era, pues, inimitable. ¿Era una excepción formidable y terrible? Y si le parecía así, más grande su aislamiento con la majestad de un dios abandonado. Y bajaba la cabeza, silencioso, triste, humillado, lleno de angustia y de vergüenza, ante esta rebeldía contra su pasado. ¡Ah, corazón! Pero, ¿era verdad que él amaba? No lo creía. Deseaba, simplemente, y gozaba en hacerse esa ilusión, y desear no es amar. Pero, ¿y la piedad? ¿La piedad no es el amor? No, no es piedad, decía, es curiosidad. Pero buscar el pasado de una mujer es comenzar a amarla, y retrocedía como si sintiese en su frente el soplo del abismo. Busca su cuerpo, no su alma. Ama a la hembra, no el enigma, le gritaba su maestro entre las líneas negras de su carta. Si la amas, apártate. Si la deseas, gózala. Sedúcela, así le decía. ¿La amaba? ¿La deseaba? Si la amaba, era necesario huir, irse irremediablemente, poner el tiempo y la distancia entre él y esa pasión.
Si la deseaba, podía quedarse. No tenía ya valor para partir. Y pactó con su pasión, engañándose a sí mismo, y se dijo: «No la amo, la deseo». Y se quedó. ¡Oh sortilegio eterno del amor! Nada podía perturbar su conciencia según su corazón le decía: «¡Ámala, ámala!». La gran voz del maestro le decía: «¡Sedúcela, sedúcela!». Y obedecía al maestro. Y esto en la blancura inmaculada de su sueño equivalía a decir: «¡Mátala!». Y avanzaba así, con el arma en la mano, sobre la inocencia inerme, sobre la virgen blanca que aguardaba como Ifigenia, la rodilla en tierra, tendido el cuello de nieve y en actitud beatífica. Adela meditaba en el silencio. El amor levantaba como un astro en su horizonte, blanco, inmaculado como una lis, y la atraía con el extraño sortilegio de un cántico en la noche, con la sugestiva visión de un Edén inviolado, donde entre riberas consteladas de corolas, de flor a medio abrir, extendía sus aguas misteriosas. Le fleuve libre de pavot. Oh, les songs sacres rolen avec le flot. Y bajo ese encanto del miraje, abría sus ojos al astro benéfico, aspiraba el perfume de esa pradera elicia, hendía sus labios vírgenes al vino nuevo del beso aún no probado, sus cándidas visiones cruzaban el horizonte como una bandada de garzas opalinas, y sentía, en su abandono, como la sombra de alas consolatrices que bajaban sobre ella. En el sagrado candiur de latic animal, de que habla el profeta, el poeta, sentía sin comprenderlo el combate de sus sentidos, las llamadas punzantes del deseo, la llama de la vida acariciando sus formas y el himno de la pasión sensual, como voces exultantes de órganos lejanos, preludiándole jaculatorias extrañas que estremecían sus carnes intocadas. Ibis, José María Vargas Vila, narra y Valri la voz.